Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389.
Buenas tardes, es miércoles 26 de febrero, son las 7 y 5 minutos y nos encontramos de nuevo en Veganfonía. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues hija, la verdad es que con mucho calor. Yo no esperaba este calor en este estudio esta tarde así.
No, no, es una maravillosa tarde de cambio climático.
Bueno, que es una pena que tengamos que tener un poco la ventana abierta con la calefacción puesta, pero... Es que nos asfixiamos, pero literalmente, vamos.
Sí, no, no, es que hace, vamos,
así que,
como
bueno,
abril.
Pues, no, no, como abril la ventana. Porque es que, vamos, esto, es un horno, es un horno. Bueno, que tenemos hoy una tarde que yo espero que sea divertida y, pues, ¿cómo diríamos, Andrea?
Bueno,
pues que,
como...
que nos sirva, ¿no?, para aprender muchas cosas. Tenemos
sí, muy didáctica.
Sí, una figura importante dentro del animalismo, como uh-huh. es Jane Goodall, que nos va a hablar de ella Juanfer de Andrés, uh-huh. que lo tendremos en breve por aquí.
Sí.
Y bueno, pues yo, para los que sean fans de Jane Goodall, vamos a adelantar que tenemos una sorpresita, porque... Pues bueno, pues dentro del animalismo también hay partes oscuras. Así bueno. que bueno, pues eso, que toméis asientos, pongáis cómodos, que tenemos toda una hora por delante para hablar de cosas de nuestros otros animales y para hablar de ese documental que no dejo de reconocer que está muy bien, que es uh-huh. Jane, ese documental de Brett Morgan. Así que cuando quieras, Andrea, comenzamos.
Cuidado, el siguiente contenido podría convertirte en animalista.
Linda, la perra que esperaba en la puerta de su casa a su dueño fallecido hace meses en el municipio de Otura, en Granada, ya tiene casa de acogida.
Una historia contada en redes sociales que conmovió a cientos de personas tras conocer la historia de Linda, una perra que vivía en la puerta de la casa donde siempre estuvo junto a su dueño, Antonio, fallecido hace unos meses por un infarto. Desde entonces el animal se quedó esperando a diario, aullando casi sin descanso, especialmente por las noches. Incluso relatan los vecinos que el sobrino de Antonio la cogió, pero la perra se escapó para volver al lugar donde vivía con su dueño. Ante esta circunstancia, los vecinos de la urbanización de Otura, donde vivía Antonio, le ponían comida, agua y una manta, pero pidieron ayuda por redes sociales para ver si algún refugio de animales, una protectora o asociación se hacía cargo de Linda. Pero resultaba complicado cogerla porque se asustaba y huía. Por suerte, Linda ya ha encontrado una casa de acogida, está en Alendín y es un emplazamiento provisional, mientras que la asociación Acción por el Rescate, que es la que se ha hecho cargo, le encuentra un hogar definitivo.
Qué contenta me ponen a mí estas noticias, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Porque además tienen su parte agridulce, porque bueno, pues la pérdida del amo, imagínate el animalito cómo estará para insistir en ir a por él, ¿no?
Sí, escaparse y todo.
Claro,
¿no?
Claro. Pero bueno, por otro lado, pues qué bien, ¿no?, que haya dado con este vecindario,
sí,
que hayan podido contactar con una asociación y que se haya podido canalizar para que Linda, bueno, pues se haga cargo de que ya su amo no va a volver y se adapte perfectamente a otra familia. Así que qué bien que también podamos hablar de noticias como esta, ¿no, Andrea?
Además, de verdad, de vez en cuando un respiro, ¿no?
Continuamos. Un grupo de pescadores mutila a un delfín para intimidar a una ONG. El animal, que fue encontrado por varios activistas en Francia, llevaba el mensaje «She said her fuck» grabado en la piel.
El hallazgo se produjo durante el desarrollo de una investigación llamada Dolphin Bycatch, en la que la ONG alega que miles de delfines están siendo asesinados en la costa oeste del país galo. El animal, que fue encontrado por varios activistas de este grupo de defensa de la vida marina a finales de enero, en Bretignolles-sur-Mer, llevaba el mensaje «She shepherd fuck», grabado con un cuchillo en la piel. Según relató, la ONG no es la primera vez que ocurre algo así. Los activistas encargados de investigar las muertes de estos animales suelen enfrentarse a insultos, amenazas y maniobras de intimidación.
Que bueno, no podíamos tener todas las noticias como la de Linda, claro.
Además, de verdad.
Siempre tiene que haber alguno que meta la pata. En fin, bueno, lo importante de estas cosas es que se denuncien y que bueno, nos hagamos eco para que veamos que hay indeseables que se ceban con un animal que este sí que verdaderamente no se puede defender, ¿eh?
No, totalmente.
No hay que lamentar víctimas. Engañoso titular cuando se ven implicados animales no humanos en accidentes de tráfico.
No hay que lamentar víctimas, suele ser el titular en esta clase de accidentes cuando no hay víctimas humanas. El pasado lunes, tras enterarse del aparatoso accidente de un camión de cerdos en la carretera de La Coruña, a la altura de Las Rozas, las compañeras y compañeros de Igualdad Animal se personaron en el lugar de los hechos para hacer visibles a las víctimas animales de las que nunca se habla. Lo que se encontraron fue espantoso. Los chillidos de los cerdos atrapados en el camión volcado se oían ya desde lejos. Fueron testigos de la angustia, agonía y lenta muerte de más de 100 cerdos a los que durante largas, unas 5 horas más o menos que allí estuvieron, no recibieron atención veterinaria alguna. Según un estudio de la British Veterinary Association, tan solo en 2016 murieron 52.000 cerdos camino del matadero en España, debido a las condiciones en las que los animales son transportados. Temperaturas extremas, como frío o calor, roturas de patas, falta de agua, etc.
Esto, la verdad, es que es una noticia absolutamente triste, ¿eh? Que si la escuchas solo, te quedas así como traspuesta, pero cuando la has visto en imágenes, yo creo que se nos va a quedar para mucho tiempo. Porque además no solo el hecho de un accidente, que efectivamente le puede pasar a un cerdo, a una gallina o a nosotros mismos. Eso es una cosa fortuita y nos podemos morir y nos podemos estar allí un rato agonizando. No 5 horas, vamos. Pero quiero decir que a mí lo que más me impresionó es las criaturas que salen vivas de ese camión volver a ser transportadas a otro para terminar en el mismo sitio.
Eso fue horrible, además las imágenes de cómo los enganchaban. Sí, no, es verdad que son unas imágenes. Y luego yo no he escuchado los sonidos, pero sí que he estado, bueno, que ya he comentado alguna vez aquí cerca de un matadero, efectivamente grabando y todo eso. Y es que los chillidos, que me puedo imaginar esto, me parece incluso todavía como que se te quedan más en la cabeza, incluso que las imágenes.
Yo es que confieso a los escuchantes, quizá de paso tengo que pedir perdón, no lo sé, que llevo ya bastante tiempo, yo diría que alrededor de un año o así, que este tipo de imágenes y documentales y en fin, los veo sin sonido.
Bueno, no, claro.
Soy incapaz, o sea, llegó un momento en mi vida, hace ya os digo, como un año o así, que yo no resistía a ver un documental con sonido. Y como creo que mi obligación es ver y es saber y documentarme de lo que está pasando, pues a veces, os confieso también, a lo mejor pongo 15 segundos y ya me vale para estar llorando mediodía, con lo cual yo prefiero evitarme ese disgusto, puesto que realmente sé de lo que se trata, ¿no? Que no es una vuelta de hoja, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, yo creo que esta noticia de todas maneras dará que hablar, ¿no? Y en redes, etcétera, porque realmente, bueno, ¿cuántas pasarán que no se hayan contado?
Claro, por supuesto.
En la carretera de Coruña
es como más
impactante, pero bueno.
En carreteras comarcales tiene que pasar esto hasta 52.000, imagínate.
Claro.
O sea, aquí han sido 100 hasta 52.000, te puedes imaginar, ¿no? Es tremendo, sí, y además eso, no sé, que te da la sensación un poco ilusa de, bueno, pues ya que se han salvado, que se salven de verdad, ¿no?
Claro,
y
sí,
no,
efectivamente.
Y nos vuelven a meter con todo ese estrés, con todo esa lo que han pasado, el pánico, otra vez al camión y otra vez a lo mismo, ¿no? Pensemos en nosotros cuando pasamos una turbulencia de un avión y tenemos que coger el siguiente. Lo mal que lo pasamos, porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Pues las criaturitas igual, ¿no? Tendrán ese pánico hasta que lleguen a su punto de muerte, de pensar que les va a volver a suceder lo mismo. O sea, ya no es el camino de siempre, de, bueno, ver un poco la luz, sino
estar
pendiente durante el resto del recorrido de que les vuelva a pasar lo mismo.
Y
¿no?
encima con las patas rotas.
No, tremendo, tremendo. Bueno. O sea, es que, ya te digo, es que no puedo seguir.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una noticia positiva al final para cerrar. Hoy vamos con una buena y una
pues
mala.
Pues sí, una, la verdad es que además muy elegante de ver, que es Gunda, el documental en favor de los derechos de los animales que apoya a Joaquín Phoenix.
Una película documental en blanco y negro sobre la vida de una granja de una cerda y de otros animales no llamaría mucho la atención del público generalista si no fuera porque detrás de ella está Joaquín Phoenix como productor ejecutivo y el maestro documentalista Víctor Kosakowski dirigiendo. Gunda es el nombre de la película y acaba de presentarse con notable recepción crítica en la Berlinale 2020, donde concursa en la nueva sección en Kunters. Con Gunda, que es también el nombre de la cerda protagonista, Kosakowski intenta convencer al público que después de la película es muy complicado seguir defendiendo el consumo de carne animal. Gunda concursa en la nueva sección en Kunters de la Berlinale 2020, certamen que se celebra hasta el próximo 1 de marzo. Por el momento se desconoce si llegará a las salas españolas, pero no cuesta imaginar su futura presencia en festivales del circuito de cine documental. Así que seguiremos informando.
Sí, yo espero que sí, que tú, Andrea y Juanfer, que os dedicáis a esto, el mundo sí. del audiovisual, nos mantengáis informados sobre si podemos ver definitivamente en alguna sala o en alguna plataforma este Gunda, porque la verdad si veis, si tenéis la oportunidad y todos los que nos estáis escuchando la tenéis de entrar en Google y buscar y vais a ver que desde luego es un placer ver estas imágenes de Kosakowski, ¿no?
Sí. Yo creo de todas maneras que por lo menos en los circuitos, no sé si en los cines, pero en los circuitos de festivales segurísimo que llega esta película. Me extrañaría mucho con las personas que hay
Esperemos
detrás.
Esperemos que sí. Y oye, que se convierta en otro Erlings, ¿no? Que, sí, que realmente pues contribuya a que el veganismo pues se difunda muchísimo más.
Eso es.
Atención, esto es una radio vegana, abstenerse carnacas.
Vamos ya con nuestra agenda.
Que hoy sí que la tienes también copiosa, ¿eh?
Sí, sí, hay semanas como más tranquilas, pero casi nunca, la verdad.
Nada, los finales de mes, que debe ser que
sí, sí.
Está todo el mundo ya con todo resuelto. Durante el mes lo prepara y para el mes, el final.
Claro. Bueno, pues empezamos con, bueno, con un encuentro con el equipo de campañas de igualdad animal. Será este sábado 29 de febrero a las 11 en la calle Aduana 13 en Madrid. El equipo de Igualdad Animal dará una charla para, bueno, para las personas que quieran incorporarse al equipo de voluntarios en Madrid de cara a todas las campañas que vienen. Decir que Igualdad Animal es una organización internacional que trabaja con gobiernos, empresas para acabar con la crueldad hacia los animales de granja y que desde principios de 2019 están trabajando en campañas corporativas para que grandes empresas del sector de alimentación adopten políticas de protección animal para acabar con las prácticas más crueles de la ganadería industrial. Así que esta es una oportunidad para que el equipo explique a quien quiera ir pues cómo se desarrollan estas campañas y otras actividades que hacen, bueno, en Madrid y en todas partes, y en las que podéis colaborar como activistas.
Solamente señalar que desde 2017 trabajan.
Sí, ¿qué he dicho?
2019.
Ah, pues mira,
no,
que
digo, a ver, que a mí no me gusta corregir a Andrea, pero como en este caso es una cuestión de los compañeros, pues
ah, no, claro,
no vaya a ser que ellos luego tengan alguna postilla que hacer.
No,
ya
no,
la hago yo antes.
Que además he escrito 17, pero yo qué sé.
Llevan trabajando en esta campaña desde 2017. De hecho, yo creo que el programa de Évole fue anterior al 2019, ¿no?
Sí, seguro. O sea, yo creo que sí, vamos, sí.
Digo,
sí,
para
sí,
que nos situemos.
Claro, que... perfecto, sí. Bueno, pues ya sabéis, quien quiera acercarse para hacer esto en Madrid, en el resto de lugares también hay equipos, pero bueno, en este caso esta semana es aquí. Y luego pues nos trasladamos a Barcelona en paralelo el mismo día, bueno, pues porque tenemos una manifestación Stop Foie Gras en Barcelona, que bueno, recordamos que en Madrid hubo una hace dos semanas, me parece el pasado 15 de febrero en concreto, donde se reunieron más de un centenar de activistas, bueno, pues que en realidad ya hay más de 50.000 personas que han firmado la petición para que esto se prohíba. Entonces se celebró la manifestación en Madrid, ahora llega a Barcelona y será el 29, este sábado, de 12 a 1, frente a la Catedral de Barcelona, en la Pla de la Seu, en Metro Jaume I. También para, bueno, es para pedir la prohibición del foie gras en España, como ya sabéis.
A ver si algún día llega.
Pues sí. Te voy a decir, hablando de imágenes que comentábamos antes, pues aquí también podéis documentaros, pero bien, si os metéis en Igualdad Animal, porque están precisamente con esta campaña, bueno, a tope, y bueno, hay cosas bastante increíbles, tremendo, y desagradables.
Tremendo, tremendo.
Y bueno, pues también, pues igual, para dar una noticia un poco mejor, un plan un poco mejor en este sentido, es una maratón de tatuajes solidarios, también el sábado, que tendrá lugar, pues que promueve la asociación Doganzo, y es el tercer maratón de tatuajes a beneficio de esta asociación. El estudio Seven Sisters Tattoo donará su trabajo de ese día y durante toda una jornada estarán realizando tatuajes y piercings solidarios, eso sí, con previa cita. Donarán todos los beneficios a esta asociación. La idea es que puedan participar muchas personas, por lo que serán tatuajes pequeños y sencillos. Bueno, un recuerdo especial de este día y una forma muy original de colaborar con la protección animal. En este evento tenéis unas fotografías con ideas de tatuajes, podéis también elegir uno o directamente enviar una idea para que los tatuadores pues valoren si lo pueden hacer o no en ese tiempo. Y que sepáis que el precio por tatuaje será entre 40 y 60 euros según el tamaño y la complejidad de lo que os queráis hacer.
Sí, pero que sepan que no van a aprovechar ese día para hacerse el tatuaje de sus sueños, sino,
exacto,
que es algo así pequeñito, simbólico.
Claro, pues bueno, para que sea un poco una donación, pero te lleves algo a
porque
cambio.
Porque si no, el tatuador solo hace un tatuaje en todo el día. Y entonces,
eso es,
pues la asociación correspondiente no, pues, se llevaría ningún beneficio.
Exacto. De hecho, si queréis ver un poco lo que hacen, os podéis meter en la web y recordar que es en Paracuellos del Jarama, en la calle de Santa Ana 16, local 1, y que el horario del evento es de 11 a 2. Y de 4 a 8. Y bueno, otra cosita también que tenemos es una charla-taller sobre mitos en la alimentación vegana de perros y gatos. También a quien le interese, está, bueno, hoy nos movemos un poco más por España, que a veces parece que todo pasa en Madrid. Esto va a suceder en Gijón, en Asturias, el sábado 29, en la calle Poeta Ángel González 2. Habrá una charla donde se desmitifican los principales mitos en la alimentación vegetal para perros y gatos. Y habrá un taller sobre snacks saludables. Lo organiza Veterinaria Natural Alma Vegana y es de 11 a 1. Y por último, una concentración contra el control de depredadores. Será el sábado 29 de febrero, lo organiza Free Fox, nuestros amigos Los Zorros y Lobo Marley. Esta concentración es a las 12 en la avenida Salas de los Infantes 1, frente a la sede de la Federación Madrileña de Caza. Bueno, aquí explicamos un poquito, los organizadores dicen lo siguiente, explican esto: a pesar de que la temporada de caza ha llegado a su fin, no hay descanso para los zorros, meloncillos y otros animales, los cuales siguen siendo perseguidos, atrapados y asesinados sin descanso casi la totalidad del año. El control de depredadores es una técnica muy utilizada por los cazadores y los dueños de los cotos para acabar con determinadas especies a las que consideran competencia en dichos cotos. Hasta hace no demasiado tiempo estas prácticas eran fomentadas por el Ministerio de Agricultura y bajo su patrocinio se crearon unos organismos llamados Juntas de Exterminio de Animales Dañinos.
Qué fuerte.
Y de Protección de la Caza, cuyo objetivo era recompensar a todos aquellos que acabaran con los animales considerados alimañas mediante cepos, trampas o venenos. Añaden e indican, en el año 1962 cesó de forma oficial esta actividad, pero la persecución y el uso de trampas y venenos no ha cesado tanto de forma legal como ilegal consentida. De hecho, en la actualidad muchos organismos oficiales imparten cursos de trampeo para capturar a los animales, que consideran una molestia. Los animales que caen en estas trampas mueren de forma lenta y agónica, de hambre, de sed o de la propia lesión causada por la trampa. Por todo esto, por todo lo anterior, las asociaciones Lobo Marley y Free Fox, nuestros amigos los zorros, organizan esta concentración frente a la Federación Madrileña de Caza en uno de los fines de semana en los que se va a impartir uno de estos cursos para aprender a poner trampas.
Que qué bonito, qué sí. Bonito, de verdad.
Pero a mí me parece como una cosa tan antigua, ¿no? Como tan de otro siglo que se haga, vamos, que lo leo y me parece como estar leyendo un periódico de, no sé.
Pues como estas declaraciones que vemos en la televisión estos días pasados, ¿no? La otra cantando en el toro, bueno, el juego sí. Del toro y en fin, estas cosas que no deberían estar permitidas, al menos en una televisión pública.
Bueno, claro, pero...
Yo no digo la del... de su padre o de su primo.
No, ahí, claro.
Pero en la televisión pública que esta señora haga apología de la tauromaquia y además mintiendo.
Sí, sí. Joder, que, pero es que yo creo que ese es un tema también que podríamos hacer un día un debate, sí, ¿no? Sí, sobre la televisión pública y este tipo de cosas, de subvenciones, etcétera, ¿no? Que también está bastante cuestionado porque es realmente...
Además en un programa que no es suyo, porque si dices es un programa, una actuación de esta señora, que es
exacto.
Un recital de esta señora, pues puedes... Pero es que ahí implicaba gente que no tenía nada que
sí,
ver.
Sí, exacto.
Queda por asumido ella que están de acuerdo con ella
y punto.
Igual tiene que sacar un manifiesto y decir, oiga, que nosotros con esta señora no tenemos nada que ver.
No, pues sí, pero bueno, no creo que lo hagan.
No sé, pero al final. Quiero decir que es de una falta de respeto
sí.
Absoluta. Me saco de la manga el tema de turno
sí,
y
sí.
Canto aquí lo que quiero y me voy tan fresca, ¿no?
Pues es que pero bueno, yo tengo de
no
verdad la sensación de que ese tipo de cosas son cada vez menos son como que se toleran ya menos, ¿no? O sea, como que dentro de poco nos de verdad daremos estas noticias de ¿te acuerdas cuando salía alguien en la tele?
Y será
es impensable,
¿pero
¿no?
¿Cómo te dirán los chavales? ¿Qué? ¿Pero sí? ¿Pero eso pasaba? ¿Pero qué
sí,
me dices?
Sí.
Bueno, afortunadamente es una anécdota, efectivamente.
Exacto.
Sintonízanos los miércoles de 7 a 8 o descarga nuestro podcast.
No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan
¿dónde vas así?
Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior, ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella, no pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata, y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Estás escuchando Veganfonía, el programa vegano de Ágora Sol Radio. Para que los otros animales también tengan voz. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, aquí en Ágora Sol. Veganfonía, con Mirari Bueno. agorasolradio.org.
Bueno, esta música tan marchosa ya sabéis y ya reconocéis que es la que da entrada al espacio de Juanfer de Andrés cuando ruge la marabunta. Buenas tardes, Juanfer.
Hola, muy buenas, Mirari. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Que tenía el micro apagado, me has pillado.
Ah,
Andrea. Pues aquí estamos, ya decíamos al inicio del programa que pasando calor y efectivamente Juanfer nos ha recordado al entrar que aquí hace un calor de muerte. Así que bueno, hemos vuelto a abrir un poquito la ventana, esperemos sí. Que la moto esa graciosa que pasó hace unos cuartos de hora por ahí, pues no vuelva a pasar.
Bueno, va a ser como una radio realidad, escuchar sonidos del barrio.
Radio documental.
Pues sí, veganfonía en el barrio. Claro. ¿Qué tal, Juanfer? Pues vaya bien. Documental que nos traes esta tarde, ¿no?
Sí, estamos con los docus fuertes últimamente, ¿verdad?
Bueno, y hemos hablado hace unos minutitos de Segunda.
Sí.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Tú nos tienes que informar si eso llega a las pantallas o a las plataformas o a lo que sea, ¿no?
Sí, está todavía pendiente de saberse si va a tener distribución en España o no. Pero bueno, con el impacto que parece que ha causado en el Festival de Berlín, pues hombre, aunque sea una distribución pequeñita por las grandes ciudades, imagino que llegará.
Es que es bonito, y si no, de ver, porque además voy a decir, es de ver, no hay,
sí, sí,
no hay
nada por lo visto
hacer,
es pura contemplación.
Claro,
¿no?
claro. Y de no hecho, hay música, ¿no?
No, por lo visto además, de hecho,
ni siquiera música, el sonido natural del campo y los,
sí,
animales. Y,
sí. Uh-huh. Sí, por lo visto, yo no lo he visto, claro, porque lo han estrenado ahí en el Festival de Berlín. Lo comparan mucho con el cine de Bresson, ¿no? Que era un cine así como muy contemplativo, ¿no? Y muy de...
No, ya es verdad
tiene
que
muy buena pinta, la verdad.
Yo sí, yo lo poco que he visto, el tráiler y un fragmento que hay por ahí por internet, la verdad es que es una maravilla.
Sí, sí, y por lo visto ha causado un impacto tremendo.
Blanco y negro, además, que relaja mucho, en fin.
No yo sé. Espero que nos llegue a Documenta Madrid, por lo menos, que suele ser en mayo, a ver si aquí lo podemos ver.
Ah, mira, esa sería una buena forma de... Y además, bueno, ya sabéis, ¿no? Que está Joaquín Fénix ahí detrás.
Ah, claro, a ver.
El vegano más ilustre.
Ya hemos hablado de Joaquín
Fénix. El famoseo ahora mismo, ¿no?
Joaquín Fénix, es que no hay nada que decir. Es que, ¿qué vamos a decir de Joaquín Fénix? Es que...
Está todo dicho.
Está todo dicho, no hay más que mirarlo.
Música.
Bueno, pues lo dicho, vienes a traernos el documental Jane,
efectivamente. Este es un documental muy reciente, del 2017. Producido por Netflix, así que es un documental que es fácil de ver en la plataforma porque hay, lo cual, pues bueno, ya sabes que me gusta traer pelis que se puedan medio ser fáciles de ver, ¿no? Es decir que, y esta está muy fácil, está en Netflix, es del 2017, es de Estados Unidos, el director y guionista es Brett Morgan, se llama. Bueno, como siempre, pues bueno, una pequeña ficha artística. Obviamente Jane Goodall es la protagonista absoluta, junto a Hugo Van Lawy, que es también el que casi todo el material audiovisual en el que se basa el documental es de él. Y luego, pues como hicimos con el oso, tenemos que hablar de nuestros protagonistas animales, que también los hay, aquí son chimpancés, que son Flo, Fifi, Flint, principalmente esa familia que protagoniza uno de los momentos más conmovedores de la peli, que luego veremos. Y bueno, y como siempre, pues el recorrido de premios, tuvo premios importantes, esta película ganó 2 premios Emmy, que como ya sabemos son los equivalentes a los Oscar, pero de la televisión en Estados Unidos. Ganó dirección, ganó mejor fotografía y estuvo nominado también a mejor documental. Y tiene otro premio importante en Estados Unidos, que es el premio mejor guión de documental del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que es un premio de bastante prestigio. Así que bueno, un docu potente, interesante, sobre un gran personaje desde luego un gran personaje relacionado con el animalismo, pero también con la ciencia, ¿no? Porque Goodall... Es interesante, me gusta traer este docu hoy porque tiene algunos puntos en común con Grizzly Man, que es la que vimos la semana pasada.
El mes pasado, no se te olvide.
O sea, el mes pasado.
Es que el tiempo pasa muy rápido.
Para mí es como si hubiese estado aquí ayer. Pero el mes pasado, correcto. En el programa anterior en el que yo vine.
Eso es.
En el sentido de que este docu surge a partir de encontrar un material que no se sabía que existía y que es potentísimo, que es pues ni más ni menos que filmaciones de los primeros años de Jane Goodall en el trabajo que la ha hecho famosa, ¿no? Con los chimpancés en la... lo diré ahora, como se me ha olvidado ahora cómo se llama, la Reserva Gombe, en el Parque Nacional de Gombe de Tanzania, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Brett Morgan pudo acceder a este material y claro, ahí había dinamita pura, porque encima además es material, como decíamos antes, grabado por Hugo Van Lawick, que es uno de los grandes camarógrafos
claro, es que
y fotógrafos.
Es la suerte que tuvo también, claro.
Claro,
que...
de National Geographic, ¿no? Uno de los grandes. Además, encima con el aliciente extra de que en aquella época no había vídeo, entonces todas las filmaciones son en cine. Entonces tienen una calidad visual realmente impresionante, ¿no? Y a partir de ese material, pues Brett Morgan establece... Uy, perdón, le acabo de dar un golpe al micro. Yo es que soy de gesticular mucho con las manos y a veces...
Bien.
Bueno, pues eso, a partir de ese material, Morgan hace una reconstrucción de lo que fue el estudio de Goodall y sobre todo sus primeros años allí. Realmente fascinante, ¿no? A pesar de que, como luego veremos, el personaje tiene también sus luces y sus sombras, ¿no?
Sí, porque además tiene una trayectoria muy peculiar, ¿no? Jane Goodall, porque hay que señalar que Jane Goodall aterrizó en Gombe, pues porque su... Bueno, con el señor para el que trabajaba de secretaria,
la
pues
mandó
se
allí.
Lo sugirió, a ella le parecía bien porque era el sueño de su vida, uh-huh. Pero ella no era científico ni nada que se le pareciera.
Eso es muy interesante, sí, esa es quizá la parte más, para mí, más atractiva de la historia, ¿no? Que ella en realidad era la secretaria de este primatólogo, ¿no? Que era bastante Leakey. Importante, Leakey, uh-huh. El doctor Louis Leakey. Y efectivamente él lo que quería, bueno, él recibe una subvención para investigar a los chimpancés y él lo que quiere es enviar a alguien que no tenga precisamente la mirada...
Que no esté resabiado, vaya.
Exactamente, claro. Que no esté influida por las tendencias de pensamiento de la ciencia, ¿no? Y que fuese alguien como muy puro, pero lo suficientemente inteligente como para poder hacer una metodología y poder hacer pues un estudio científico real, ¿no? Y allá se va ella, sus 26 años, ella sola... con las tres indicaciones que le había dado Leakey y ya está, ya a ver chimpancés.
Y sus papeles y sus guías, obviamente, no va a ir sola a África a introducirse en la selva por la buena. Pues claro, ella llevaba un equipo detrás de gente de conocedora del terreno,
claro.
Obviamente.
Y bueno, y no olvidemos que es un parque nacional,
claro,
también, ¿no?
Claro,
donde ella
claro,
se instala.
Claro. Y luego también vemos en el propio vídeo que temporadas la acompaña a su mamá.
Sí, también, de pronto, claro, le visitaba a la familia. Bueno, que también, si lo piensas, porque esto es en el año 57.
Cuando empieza.
Ostras, quiero decir, es que en aquella época, ¿no? Una, además, no dan muchos datos sobre eso, pero bueno, por las imágenes que se ve, porque luego en el docu también hay, que esto también es bonito, hay también mucha imagen de archivo privada, de,
sí,
¿no?
Sí,
de
pues, claro,
grabaciones
sí.
De Super 8, de la propia Goodall, de su familia, en fin.
Claro.
Y pero bueno, un poco pues por lo que se ve claramente era una familia burguesa, acomodada, tal, ¿no? Es un cambio heavy de pronto irte ahí a
la
África.
La niña sola que se nos ha ido.
Y claro, ¿no? Y en aquella época además, no sé, la verdad es que
claro,
en ese sentido
sí, sí.
Tiene como mucho carisma el personaje,
claro,
¿no?
Y, es que lo tiene, independientemente sí. De ella lo tiene y además... Es una mujer muy válida, obviamente, ¿no?
Bueno, y indiscutiblemente, científicamente hablando, hizo hallazgos que hoy son trascendentales, ¿no? Es decir, sobre todo, que lo cuenta muy bien el docu, ¿no? Claro, sobre todo que nunca se había... Esto me llama mucho la atención, ¿no? Como que nunca se había hecho un estudio real de los chimpancés en libertad y en más o menos su hábitat, ¿no? Es decir, como que nunca había habido una... Digo que me llama la atención porque, bueno, ¿no? De siempre los primates los sentimos como muy cercanos y es curioso que la ciencia no se hubiese ocupado exhaustivamente de eso, ¿no? De hecho, también de esta época es Diane Fossey, ¿no? Yo creo que es también de esta época,
sí,
más
sí,
o menos,
sí,
¿no?
Sí,
son como hay dos mujeres
sí.
Científicas importantes
hombre,
en el mundo.
Con un final terrible.
Sí, sí.
Bueno, pues...
Pero muy, bueno, muy muy pioneras como científicas y sobre todo, bueno, en el caso de Jane Goodall, pues bueno, los hallazgos que hace son realmente increíbles, ¿no? Para empezar, algo que hoy tenemos tan claro como que los animales, claro que tienen intelectualidad, claro que tienen capacidad emocional y en el caso de los chimpancés incluso con un grado de complejidad bastante alto, ¿no? Todo eso ella fue quien... No solo lo descubrió, sino lo demostró. Es decir, porque ya sabemos que el método científico lo importante es la demostración,
no
la teoría, ¿no?
Uh-huh.
y ella lo logró, ¿no? Y de hecho en el docu hay imágenes de, bueno, pues algunos de sus hallazgos del comportamiento de los chimpancés, etcétera, que son realmente fascinantes y realmente increíble, ¿no? Que haya podido llegar ese material.
No, y es también muy bonito como comprobamos en el documental la paciencia que hay que tener, que pues eso, no te puedes ir a invadir el territorio de un chimpancé y pretender que el chimpancé se acerque.
Exacto.
Tienes que respetar los tiempos, los espacios y ver cómo ella al final consigue que se acerquen a ella, que le rocen la mano, que le quiten un plátano ahí como que se lo creen que se lo han quitado, está ella ahí esperando a que se lo quiten. En fin, es como un juego de críos, ¿no?
Sí,
como un juego de críos.
Hay un momento que ella misma dice en el docu que es muy bonito cuando dice que cuando consigue que la comunidad chimpancés acepte a esa extraña mona blanca,
sí,
¿no?
Exacto, exacto.
O esa extraña mona pálida.
Luego lo que pasa también en las comunidades humanas, pues les das la mano, se toman el pie.
Correcto.
Y bueno, las que le montan en el campamento, ¿no?
Bueno, de hecho, una de las críticas que en el plano científico, luego iremos al plano animalista, pero también es un personaje con cierta controversia en el mundo científico, y una de las críticas precisamente tiene que ver con algo que sale en el docu, que son precisamente estas famosas estaciones de alimentos que crea para los chimpancés. Bueno, algunos primatólogos posteriores le han criticado que eso fue un error, porque indiscutiblemente, claro, unas estaciones de alimentos van a modificar el comportamiento de las tribus de chimpancés, y de hecho en el docu se ve alguna pequeña guerra entre tribus de chimpancés provocadas precisamente por eso, ¿no?
Claro.
Entonces al final, claro, no, pero fíjate, yo creo que una cosa bonita del docu es que es bastante honesto en ese sentido. Es decir, te está mostrando a alguien que, como tú decías antes, no tiene formación en realidad y está descubriendo su propia metodología allí mismo, en el territorio, ¿no? Casi por intuición en muchos casos, ¿no? Y inevitablemente eso te conduce a cometer errores. Ella misma ha reconocido que, por ejemplo, eso de las estaciones de alimentos fue un error. Fue un error claro en la estrategia de estudio.
El método de vida de los chimpancés.
Efectivamente.
Es un engaño para ellos también, porque...
Y además lo está manipulando poniéndoles un tesorazo allí, claro, ¿sabes? Que se van a volver locos, ¿no?
Pero vas a generar luego peleas entre ellos.
Exactamente. De hecho, lo que dices tú, la escena de cuando se vuelven locos con la comida, es maravillosa. Es una escena fantástica. Sí. Los otros ahí totalmente superados. Y ahora, ¿cómo contenemos esto, ¿no?
Claro, no. Hombre, tiene sus partes divertidas.
Sí,
claro,
sí, sin duda.
Además, esta mujer, bueno, efectivamente, no era ninguna inculta, llegó sin preparación científica.
Exacto.
Pero no, era una persona formada, vamos.
Exacto.
Todo lo que le facilitó el estar allí en Gombe, pues es que el IQI le favoreciera para que hiciera un doctorado y, bueno, pues se convirtiera en una primatóloga, pues titulada, digamos, ¿no? Para que, supongo que lo harían un poco, pues para que en el futuro nadie tuviera nada que objetar, ¿no?
Claro. También yo creo que es parte del encanto, ¿no?, del personaje, ¿no? Es una científica muy clásica en ese sentido, ¿no? ¿No?
En todos, ¿eh?
Sí, o sea, pero incluso en el sentido de que es una científica tipo Darwin, tipo Hipatia, es decir, de observar, elaborar teorías y demostrar o refutar esa teoría, ¿no? Es decir, ahí no hay... Pues eso, no hay una metodología adquirida, sino que todo es puro descubrimiento y pura intuición y prueba-error, de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que también le da un carisma muy especial al personaje, ¿no? Y al...
Hay una parte muy entrañable, porque tenemos que recordar que Jane Goodall llegó allí con 20 y pocos años, que llegaba soltera, que no tenía intención de casarse ni mucho menos, pero bueno, apareció este señor, este holandés,
Hugo,
¿no?
Hugo van
Y bueno, ¿cómo no se iba a enamorar de Hugo? Pues si eran iguales, o sea, si al fin y al cabo estaban los dos allí para lo mismo.
Cortos por el mismo patrón.
Claro, entonces, pues ¿cómo se iban a enamorar? Bueno, y tampoco había nadie más.
Claro.
Bueno, vale, pero que a ver si le llegan a poner a... ¿Qué te digo yo? Un Pepito Grillo, pues a lo mejor no se enamora, pero es que este señor tenía que enamorar, ella y ella más. Entonces resulta que ella, cuando Flo realmente tiene a su cría nueva, porque Flo tiene una hija anterior, pero nosotros vemos a Flo como tiene a su bebé, pues ella realmente, digamos que él copia de Flo, ¿no? Uh-huh. Quiere tener las experiencias que ha tenido Flo, y yo creo que son las que le llevan a ser mamá, ¿no?
Sí.
A Jane Goodall, realmente. Es una cosa que no estaba en sus planes, pero que bueno, que la inspiró Flo, ¿no?
De hecho, ahí yo creo que esas, cinematográficamente hablando, es decir, en términos de lenguaje cinematográfico y de cómo está planteado todo, para mí, sin duda, el gran acierto del documental es precisamente toda la trama de esta familia de chimpancés, ¿no? De Flo, Fifi y Flint, que es el pequeño que nace. Que claramente son, vamos, tienen entidad de personajes secundarios. No solamente porque son personajes con los que empatizas totalmente, ¿no? Y son entrañables, sino por las consecuencias que tiene en sus propios estudios, ¿no? Vamos a evitar los spoilers. Pero sí diremos, para también un poco abrir boca a la gente que quiera ver el docu, que gracias a esta familia y particularmente a Flint, Goodall puede demostrar nada más y nada menos que bueno, que los chimpancés no solamente tienen intelecto, sino que tienen una capacidad emocional compleja. Es decir, estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de tristeza,
tanto.
Incluso enfermedades como depresión.
Es que es tremendo,
muy heavy. Esa parte del documental es directamente demoledora, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aciertos del docu el darle entidad de personajes importantes a esos tres chimpancés,
sí,
¿no?
Sí, no, claro,
sin ninguna duda.
Sí, ¿no? Y los conoces, vives con ellos, sí. ¿No? Es como una cosa. Sí.
Y luego, curiosamente, esta señora o estos dos tienen a su hijo, lo crían allí, le montan una jaula al niño para que no le puedan atacar el resto,
claro,
de criaturitas. Y bueno, el niño al final, claro, se convierte en otra cosa diferente, porque él no se dedica a lo que se dedican los padres, pero sí que termina viviendo con el padre en Tanzania,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, claro. Es que, claro, después de algo así, ¿qué haces?
Claro,
¿no?
Imagínate
ya,
ese
pero
niño.
Que él toma otros derroteros,
sí.
O sea, realmente
sí.
Se forma de otra manera, se lo llevan fuera a estudiar cuando ya cumple unos añitos, que la verdad es que apuran lo máximo,
sí.
El crío allí, ¿eh? Y ya sí, deciden que se quede con la abuela y que vaya a un sitio a formarse, y él dijo, efectivamente, ya de mayor, o sea, vemos que ha tomado otros derroteros, pero termina con el padre.
Quiere volver allí, ¿no?
¿No? O sea,
hombre, se ha crecido en un sitio así.
Digo, termina con el padre porque, vamos a decir, pues durante el camino se divorcia.
Sí. Sí, aunque luego también el docu explica al final que aunque se separaron, se divorciaron, por lo visto tuvieron muy buena relación toda su vida y muy buen, y bueno, y siguieron incluso trabajando, es decir, que también es un poco una historia de bueno, pues dos vidas que se cruzan hasta prácticamente el final, ¿no? Es también bonita esa parte del documental, cómo está enfocada, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo ya lo he visto dos veces. Pues a mí la verdad es que yo lo recomiendo. Lo curioso de Jane Goodall es que estamos hablando de ella y creo que se merece que hablemos así de ella. Entonces, lo curioso, yo en su momento, hace un par de años, decía que bueno, que debe ser algo de la edad, ¿no?
Pues
la edad, pues se nos va un poco la pinza, nos dejamos manipular y, en fin, estas cosas. Entonces, en el 2018, pues, que yo creo que se instauró, yo la verdad es que luego le perdí la pista, pero creo que se instauró el 14 de julio como el Día Internacional o Mundial del Chimpancé, no sé si internacional o mundial o me da exactamente igual. Y hubo una polémica con Proyecto Gran Simio, que Proyecto Gran Simio, además, fue un proyecto que Jane Goodall apoyó en sus inicios.
Uh-huh.
De hecho, en el libro Proyecto Gran Simio hay un artículo de esta señora comprometiéndose con proyecto. Y bueno, pues esto les enfrentó. Digamos que ya venían con roces desde antes, ¿no? Pero el hecho de querer instaurar el Día del Chimpancé bajo el patrocinio de la Asociación Jane Goodall,
uh-huh,
y otros zoológicos, todos zoológicos, pues claro, enfrentó a Proyecto Gran Simio. Primero, por el hecho de que unos zoológicos tuvieran algo que ver con el chimpancé como para instaurar un día internacional, que veían la parte monetaria nada más,
claro.
Y por otro lado, pues eso, que Jane Goodall, precisamente, que había estado toda su vida defendiendo al chimpancé, a darle entidad, se pusiera a defender el Día Internacional con el patrocinio de los zoológicos. Con lo que suponía eso, o sea, pues que esos días, o lógicamente, van a hacer más dinerito, más caja, los zoológicos. Y luego otra cosa que a mí me sorprendió en su momento, que no lo sabía yo por desconocimiento, que la asociación Jane Goodall tiene una sede en el zoológico de Barcelona. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Yo tampoco sabía eso.
A mí como me gusta mucho recuperar audios, y para que los escuchantes vean que no es una cosa que yo me invento, pues tenemos un extracto de la entrevista que le hicimos en Veganfonía a Pedro Pozas en junio, creo recordar el 6 de junio de 2018, pues sobre este tema.
La verdad es que me has dejado absolutamente tirada por tierra, que se dice en castellano, con esto de Jane Goodall, porque bueno, yo entiendo que es una señora que, como tú bien dices, ha defendido durante toda su vida y casi podemos decir que ha dado su vida por los chimpancés, como no. Pero no entiendo que... También entendería perfectamente que hiciera esas visitas a los zoológicos, como tú bien estás señalando, pero con ánimo de hacer campaña para que dejaran de existir. No para todo lo contrario, ¿no?
Claro, lo que pasa con todo, los zoológicos lo que hacen es aprovechar la imagen de ellas que visitan el zoológico, pues para decir, mira qué bien tenemos el zoológico, que hasta bien Google viene aquí y lo ve y está de acuerdo. Ese es el problema que yo creo que está teniendo el Instituto Jane Goodall. Pero bueno, ya digo que yo no, nosotros no criticamos al Instituto Jane Goodall porque han hecho muchas cosas. Además, antiguamente hemos estado trabajando con ellos en diferentes campañas.
Claro.
Hemos apoyado económicamente, además, y se han realizado muchas campañas con la aportación de nuestros socios. Pero claro, tampoco lo que es evidente que no vamos, que cuando se ve algo mal, que lo tenemos que decir. Es decir, que tú puedes celebrar el día 14 de julio el Día del Chimpancé, todo lo que tú quieras, y me parecería correcto, vuelvo a repetir, pero si no hubiera habido detrás el negocio. Y el negocio son los zoológicos. Y los zoológicos lo van a aprovechar porque van a hacer campañas, van a hacer, pues tenemos la fiesta de no sé qué, pues ahora aquí en este recinto de los chimpancés vamos a darles unas tartas porque es su día, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que va a hacer es atraer a más gente, a más colegios.
Sí, que es de lo que ellos tratan, ¿no? Que ese día, pues como cuando se celebra el día, me da exactamente igual de qué. Aunque sea el del SIDA, me da exactamente igual. Ese día se venden más banderitas y más pastillas y más preservativos, vamos. Quiero decir que la gente se lucra con cualquiera de las cosas, de los temas serios que tiene la gente en su vida. Me vas a perdonar, pero voy a insistir, Pedro, con el tema Jane Goodall. Porque yo entiendo que si vosotros como Proyecto Gran Simio estáis en contra de esto, ella tiene conocimiento de este enfrentamiento, comillas, ¿no?
Bueno, sí, desde hace ya tiempo, Proyecto Gran Simio no camina junto a la Instituto Jane Goodall. Y bueno, pues previamente por una serie, o sea, por cosas de estas, ¿no? Y además, bueno, pues en el 2008, en el 2006, perdón, cuando presentamos por primera vez el proyecto Gran Simio en el Congreso de los Diputados, pues cuando yo la casualidad que ya visité por esos días España, y bueno, hizo declaraciones más o menos en contra del proyecto. Vamos, no fuera en contra, pero que no apoyaba lo que era el proyecto Gran Simio, cuando en el año 1999, precisamente en el libro titulado Proyecto Gran Simio, uh-huh, dirigido por Peter Singer y Paola,
sí,
pues ahí precisamente ella tiene un artículo apoyando lo que era el proyecto Gran Simio. En fin, son cosas que...
Contradicciones, ¿no?, que a lo largo de la vida las personas van teniendo.
Exactamente, contradicciones que a lo largo de la vida las personas van teniendo, o bien, lo que yo digo, que se hace uno mayor y pues no es que tengas tú contradicciones, es que te manipulan, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que siempre que hay, esto es así, ¿no? Ya en el extracto quedaba muy claro, siempre que hay un día de algo, ¿no?, casi siempre, salvo las dos o tres causas objetivamente justas y lógicas, el 90% de los casos es un invento capitalista para vender.
Claro, y lo que, en este caso, lo que no nos da tiempo a meter en el en el extracto de la entrevista que decía Pedro Pozas, es que ya si se ponían a hacer un día, pues tendría que ser de los grandes simios. Y entonces tendría que ser del gorila, el día del gorila, del chimpancé, del bonobo y del orangután, pues el mismo día. Claro, no, un día del orangután, un día del... Claro, entonces es que se forran.
Claro, entonces ya es la semana de...
Ya no forramos, no forramos.
La semana fantástica del gran simio.
Y lo del 14 de julio, pues es porque la señorita aterrizó en Gombe el 14 de julio. Uh-huh. O sea, que la señorita efectivamente tiene mucho peso en el Día Internacional del Chimpancé. Y bueno, pues hombre, a mí eso es que me chocó en su día, lógicamente, que una persona que yo creo que ha entregado la vida precisamente porque la ha entregado, porque ha sido una persona que no ha tenido vida fuera de los chimpancés,
es cierto,
que al final pues la tengamos que recordar como, no sé, un circo de chimpancés, ¿no? Pues ya, la verdad es que yo creo que es una pena, pero bueno, las decisiones personales de la vida de cada uno.
Sí, algo habrá ahí, ¿no? También imagino, pues no sé, económico, ¿no? Porque quiero decir, es raro, ¿no? Un cambio de rumbo tan radical.
No, esa defensa de los zoológicos, cuando la hemos visto que soltaba de santuarios a chimpancés en la selva y la abrazaban y como lloraba, ¿no?
Sí, que eso, o sea, pues vamos, es viral, personalmente,
claro,
¿no?
De repente, pues que decida que los zoológicos son buenos lugares para mantener a los chimpancés.
Sí, a mí me ha sorprendido, es, de decir. La
es
cuña.
Como terrible, ¿no? Pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
Bueno,
las
es parte
luces
de,
y las sombras de cada cual.
Igual, así es la vida.
Juanfer, ¿qué más tienes que decirnos?
Pues poco más, la verdad. Que el docu es 100% recomendable, insisto, está en Netflix, por lo tanto es súper sencillo de conseguir. No es muy largo, son solo 90 minutos. Que
no,
en esta era de las películas de 2 horas
os
y pico.
Os vais a hartar de ver insectos preciosos, aviso.
Sí, sí. No, la verdad es que de...
Y bebés,
ya, pero insectos, es que no sé, o sea, le encantaban los insectos a este hombre, ¿no?
Sí, es verdad. Insectos. Pero es verdad que, bueno, en términos de imágenes, es maravilloso el documental, es un espectáculo. Y creo que merece la pena mucho hablar también de la banda sonora, ¿eh? La banda sonora que le han compuesto a la película es completamente, bueno, aparte de muy bonita, muy emocionante, acompaña muy bien la historia, acompaña muy bien las imágenes. Y la verdad es que es bastante... Bueno, es una peli que poca gente conoce, porque como se ha estrenado directamente en plataformas, no ha pasado por cines y tal, no es una peli así de la que
y
se
habla
mucho.
Y luego tiene un título pues raro, Jane.
Claro, que no sabe muy bien a qué remite, ¿no? Pero es yo creo que un docu que merece la pena ver, ¿no?
Sin de hecho, duda. Yo cuando lo vi anunciado en Netflix, pensaba que era una película sobre Jane Goodall, no un documental de imágenes de Jane Goodall. Porque Jane solo, no sé, como que me sonaba y pensé eso. Y luego ya dije, no, pero sí, es ella.
Es ella de verdad.
claro. Así que sí, y a pesar de los pesares, la verdad es que merece la pena ver el documental. Sí. Porque así conocemos a Flo, a Fifi y a Flynn.
Sí.
¿No? Y bueno, porque bueno, a pesar de las sombras, no perdamos de vista lo que decíamos antes, que lo que esta mujer ha hecho por los chimpancés y por, sobre todo, que esto es lo que a mí me parece importante, el cambio de visión clave que ha dado en la comunidad científica sobre los animales y sobre las... Había ciertas ideas muy preconcebidas que eran completamente falsas y completamente erróneas, ¿no? Que el hombre, el ser humano era el único animal racional, bla, 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 bla. Todo eso en gran medida lo desmontó ella, ¿no? Uh-huh. Eso también, pues...
No solo lo desmontó, sino que lo vivió ahí en primera persona. Qué suerte, qué envidia.
Sí, la verdad es que...
Bueno, Juanfer, pues muchas gracias.
Hasta
nos esperamos el mes que viene a ver qué peliculón nos traes.
A ver por dónde tiramos.
Pues la cita que hemos elegido hoy para despedirnos es de Linita Villamilmel y dice así: un animal en una jaula es lo mismo que un hombre en la cárcel. La única diferencia es que el animal no ha cometido delito alguno para estar privado de libertad. Y ya sí que nos despedimos hasta el miércoles que viene. Andrea, que estaba ahí en los mandos de la nave.
Hoy con sonidos de fondo que habréis oído, así a última hora, niños en el parque.
Bueno, pues nada, aquí veganfonía. Nos despedimos con el tema de Andrade y Stand Up For Something. Nos encontramos el próximo miércoles en Veganfonía.
Who's looking back at you? Define the life you're living, not by what you take but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth, always worth the fight. It all means nothing, and if you don't stand up, cause I understand, ain't here to judge, just to take a stand. The greater plan's the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man.
And it all means nothing, oh, if you don't